Faltan 21 minutos para las 10 de la noche de este jueves 5 de febrero. En redes sociales circuló un video de una mujer que decía haber consumido irresponsablemente un remedio que se llama Ozempic y que eso había derivado en que hubiese sufrido una pancreatitis aguda, por lo cual había terminado hospitalizada. Esa es la historia que se cuenta en el video. Queremos saber qué tanto puede haber de cierto en esto, qué tanto puede haber de mito o de realidad. Por eso es que atiende nuestro llamado a esta hora Valentina Arroyo, nutricionista de la clínica CRL. Valentina, un millón de gracias por atendernos. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Primero que todo, ¿para qué se toma Ozempic? ¿Por qué se puede recetar el Ozempic? ¿Qué trata el Ozempic?
Perfecto, mira. El Ozempic es un medicamento que es creado originalmente para tratar la diabetes tipo 2, ¿ya? Este medicamento, ¿cómo actúa o qué es lo que hace? Imita una hormona que nosotros producimos en nuestro intestino después de comer y ella nos ayuda a regular el azúcar en sangre y también a disminuir el apetito. Es por eso que también se hizo muy conocida para bajar de peso. Pero el Ozempic en sí está indicado principalmente para personas que tienen diabetes tipo 2 y que no lograron un buen control solo con cambios de estilo de vida u otros medicamentos de primera línea.
Ya. Y ha de tener contraindicaciones seguramente.
Exacto, claro que sí. De hecho, en este sentido es peligroso que lo llamemos como solamente a usar para adelgazar, porque no fue creado como tal, como una pastilla para adelgazar, sino como un tratamiento para una enfermedad crónica que es la diabetes. Sí se puede utilizar en algunas personas que tengan obesidad o alguna enfermedad metabólica, pero específicamente personas que tengan obesidad y tengan enfermedades asociadas como resistencia a la insulina, una hipertensión, colesterol alto, una prediabetes. Y o sea, siempre con evaluación médica previa.
Eso es lo que le iba a decir, en toda circunstancia determinado por un médico.
Exacto, y con exámenes y seguimiento.
Claro. Entonces, una irresponsabilidad, como bien definía esta persona en el video, el haberlo utilizado sin ningún control, porque ya, no sirve para, o sea, provoca baja de peso, pero no es para lo que se consume, sino que para otra cosa, es una consecuencia.
Lo de la baja de peso. Tal cual.
Sí, Valentina Arroyo, nutricionista de la clínica CRL, ¿qué errores se ve con mayor frecuencia en personas que buscan bajar de peso rápido y terminan recurriendo a este tipo de fármacos sin supervisión?
Exacto. Mira, el error con más frecuencia que veo en personas que buscan bajar de peso rápido es justamente que drásticamente empiezan a comer menos. Comer menos no significa que voy a bajar de peso de una manera más saludable. Yeah. Independiente de que el medicamento, por ejemplo, haga que yo tenga menos apetito y me haga sentir más saciada, igual tengo que cubrir un requerimiento de proteína, de fibra, de vitaminas, de minerales, etcétera, de todos mis nutrientes para yo mantenerme saludable. De lo contrario, ¿qué puede pasar? ¿Y qué es lo que generalmente pasa? Las pacientes empiezan a perder más masa muscular que grasa, y generalmente lo que ellos buscan es perder grasa. Y si yo tengo menos hambre, como menos, y no tengo mi alimentación guiada, lo primero que voy a perder va a ser masa muscular, voy a generar más fatiga muscular y voy a enlentecer mi metabolismo, que de hecho eso también lo va a hacer más propenso a que si dejo el tratamiento, vuelva de forma más rápida a subir de peso y a recuperarlo.
¿Cómo le llaman eso? El efecto rebote, algo así, creo, ¿no?
Tal cual.
Interesante. Oiga, Valentina, si una persona quiere bajar de peso o mejorar su salud metabólica, hay estrategias nutricionales para eso y hábitos que se deben ir generando, ¿no?
Exacto. Mira, como estrategias nutricionales, primero asegurar que la alimentación que tenga la persona sea equilibrada. Por eso es súper importante que si yo estoy pensando en quizás tomar un medicamento para hacerlo más rápido, primero vaya por una evaluación integral para saber cómo está mi alimentación, mis horarios, mi calidad de la dieta, mi nivel de actividad física, que influye muchísimo, mi sueño, mi estrés y un control con exámenes, que esas son la partida para yo definir qué es lo que puedo hacer para mejorar mi alimentación. como estrategias bien definidas, es clave incorporar actividad física. Idealmente, combinar un ejercicio cardiovascular con alguno que sea de fuerza, porque el ejercicio de fuerza me mejora la sensibilidad a la insulina y me protege mi masa muscular, que es muy importante. Y lo otro que hay que abordar es el descanso y el manejo del estrés, que ahora creo que es un boom este tema.
¿Sí?
Porque ambos influyen directamente en el peso y en el metabolismo.
¿Sí?
Y a veces solamente nos enfocamos en el peso, en lo que comemos, y no en que es multifactorial todo lo que está pasando.
Mire, ya. Y eso, usted como nutricionista lo ve, la perspectiva debe ser mucho más amplia cuando se trata de un paciente que quiere bajar de peso, en el estudio
Exacto.
que ustedes hacen.
Exacto.
Volviendo a los Ozempic, Valentina, es inyectable, entiendo, no se consume en cápsulas.
Exacto.
Ya.
Así es. Y, es una inyección.
Y cuando es indicado a un paciente, entonces tiene que ir acompañado más de un seguimiento o unas indicaciones alimentarias.
Tal cual, porque la alimentación cumple un rol central. Como decía anteriormente, aunque el medicamento me disminuye el apetito, la persona igual necesita cubrir sus requerimientos de proteína, de energía, de vitaminas y de minerales. Entonces, con el plan nutricional me permite que la pérdida de peso que vaya a tener esta persona sea principalmente de grasa y no de músculo, o bien minimizarla, que sea lo más mínimo posible. Proteger esa masa muscular y prevenir, obviamente, también que hayan déficits nutricionales y ayudar a mantener un metabolismo saludable y que la persona pueda concretar, en el fondo, su tratamiento de buena forma. Cuando no hay algún acompañamiento, vamos a ver una bajada de peso rápida, pero de mala calidad, con mayor pérdida de masa muscular, probablemente falta de nutrientes, cansancio, debilidad y obviamente un mayor riesgo de rebote posterior.
Claro.
Entonces el medicamento me puede ayudar, pero sin la alimentación adecuada el tratamiento queda incompleto en el fondo.
Termina siendo contraproducente. ¿Qué pasa? Usted debe conocer casos de pacientes que cambian su hábito alimenticio, se van a comer ensalada, toman líquido, todo eso, pero no bajan de peso. ¿Qué sucede ahí con esa frustración? ¿Qué puede estar fallando?
Ya, eso es bien común, muy común.
Ya.
Muchas veces el paciente que lleva ese tipo de alimentación tiene una historia atrás de dietas restrictivas, que es el primer pensamiento que la gente tiene. Ah, quiero bajar de peso, voy a comer menos. Pero si yo no lo tengo guiado y a mí no me calculan bien, en el fondo, los nutrientes que tengo que tener, voy a perder masa muscular. Si yo tengo menos músculo, gasto menos calorías en reposo. Es por eso que nuestro metabolismo también se vuelve más lento. Y a la vez, si yo como mucho menos de lo que necesito para bajar de peso, tu metabolismo se acostumbra a funcionar con esas pocas calorías. Por lo tanto, después tú vas a venir a una consulta nutricional, yo te debo dar la alimentación que debieras comer para bajar de peso y tu cuerpo no baja, porque hace tiempo tú llevas comiendo mucho menos con una alimentación muy restrictiva. Y eso es, pero muy común, muy común.
Pero se puede solucionar, corregir.
Exacto, ahí en el fondo lo que se hace es volver a un requerimiento normal para que el cuerpo se acostumbre a funcionar con lo que de verdad debería consumir y de ahí se evalúa una pérdida de peso que sea llevable, sostenible y que se adapte a la persona. Cuando hay un plan de alimentación o alguien que quiere bajar de peso y tiene un plan que no se adapta a sus horarios, etcétera, por ejemplo, yo tengo muchas pacientes también que son enfermeras y que hacen turnos de noche. Entonces la alimentación se adapta a cada tipo de paciente para que también lo pueda llevar y no sea una cosa de abandonarlo y seguir dañando este metabolismo.
Siempre es complicado a veces ahí en los turnos, en el trabajo, no son los mismos todos los días, entonces comerse una merienda a las 11 de la mañana no es tan fácil hacerlo cada día. Bueno, estarán ahí los estudios de parte de ustedes. ¿El Ozempic se puede conseguir, se vende sin receta?
No, es con receta médica y idealmente siempre con evaluación.
¿Y cómo lo consigue la gente?
Es ya. Una gran pregunta.
Ya, gran respuesta, pero la gran respuesta, esa risa nos dejó a todos claro cómo lo consiguen, ¿eh? Sí, está bien. Oiga, Valentina, bueno, ojalá haya quienes hayan aprendido, como lo hacemos nosotros acá en ADN, de lo que usted nos ha narrado, nos ha enseñado en esta oportunidad respecto de esta situación. Muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición con ADN.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
¿Y la clínica CRL a dónde está?
Tenemos 5 sucursales.
¿5?
Hay en distintos lugares. ¿Ya? Hay en Maipú, La Florida, Providencia, Las Condes, Huechuraba, también hay en Viña del Mar.
Perfecto. Clínica CRL. ¿Es especialista en nutrición o abarcan otras áreas?
Abarcamos todas las lesiones musculoesqueléticas. Trabajamos con médicos deportólogos, ¿ya?, con traumatólogos, y también está la nutrición presente porque influye muchísimo.
¿Y en cuál funciona usted?
Estoy en todas las que son de Santiago.
Hace el recorrido completo.
Así mismo.
Muy bien. Valentina, muchísimas gracias. Ahora sí, que tenga un buen fin de semana.
Muchas gracias a ti.
10 minutos faltan para las...